Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Luis Miguel González. Economía.
Luis Miguel González.
Ana Francisca Vega.
Me da mucho gusto platicar contigo. Ahora sí nos ha tocado bastante plática esta semana, Luis Miguel.
Sí, es un gusto. Martes, miércoles, jueves.
Exactamente. Y hoy traes un tema que me parece fundamental, que es el asunto de las exportaciones de los productos agroalimentarios. México se posiciona bien como octavo lugar en el mundo, ¿no? De mayor exportador de productos agroalimentarios. Y la pandemia, pues, fue uno de los sectores que nunca se redujo en términos de su producción, ¿no?
Yo diría que es probablemente el sector que mejor comportamiento ha tenido sostenido si dejamos de lado industria automotriz. Y recuerdo que alguna vez me tocó escuchar a la ex embajadora Roberta Jacobson, que decía: cuando pensamos en integración norteamericana, todo mundo dice, no, aeronáutica, automotriz. Y ella decía, vean lo que está pasando con la comida. Dice, si ustedes abren un refrigerador en el centro de Estados Unidos, lo más probable es que la mitad de la comida que tenga dentro ese refrigerador haya sido producida en México.
Sí.
México se convirtió paulatinamente en la huerta de América del Norte. Es el principal proveedor, como todo mundo sabe, de aguacates para el Super Bowl, de tomates para las ensaladas, de limones.
Limón.
Uh-huh. Es prácticamente, no hay producto que México no esté colocando en el extranjero. Lo que antes era una sola región alrededor de Sinaloa, Veracruz, quiero decir, no es una sola región, pero eran estados que todo el mundo decía, bueno, es Sinaloa el exportador o Veracruz. Ahora es prácticamente para donde uno voltee hay exportadores mexicanos. Y la novedad es, México es ya el octavo lugar mundial en producción, en exportación agropecuaria. Era el número 10 en el 2018, pero era el número 13 en 2016. O sea, ha ido subiendo. Y En este último registro rebasa a Argentina y a la India. Ayer que el presidente hacía como un listado de notas positivas o de registros positivos, no menciona lo del campo, y me parece, insisto, es una historia muy interesante, entre otras cosas, porque a diferencia de otros sectores como la automotriz, en este caso también hay muchas empresas medianas mexicanas. No hay necesariamente grandes nombres, aunque sí los haya, sino cientos de empresas medianas que, como te decía Ana Francisca, están en prácticamente todo el territorio nacional. Michoacán, sí. Jalisco, Colima, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Tamaulipas. De verdad tenía ganas de cerrar la semana con una nota positiva, para que no digan que nomás estoy de negativo.
Oye, el tema, por supuesto, el asunto, la pandemia no frenó a este sector, por el contrario, siguió creciendo. ¿Qué dirías tú que le espera en los próximos años? Porque sí hay temas de productividad que están ahí pendientes, sí hay temas como regulatorios que también están pendientes. ¿Tú cómo lo ves? Porque pues es, evidentemente es algo que hay que cuidar mucho, ¿no?
Y creo que, dije, lo va a decir ahorita, agua. El campo en México es el mayor, que es la producción de alimentos, es el mayor consumidor de agua en un país como México, que tiene el reto del estrés hídrico. Entonces yo diría, el mayor reto de sostenibilidad en el campo para la producción moderna, pero también para la producción tradicional, es el uso eficiente del agua. Uh-huh. Y lo otro que me parece que es muy importante es generar más empleo de calidad. Alguna vez, hace como un año, platicaba con el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y me decía, cuando en el T-MEC hay una cláusula que tiene que ver con trabajo infantil, claramente el mayor foco rojo es trabajo infantil en el campo. Una parte es cultural, que es muy normal en el ámbito rural que jóvenes de 15, 16 años se incorporen a tareas agrícolas. Uh-huh. En el mundo eso ya no se vale.
Y en México no se debería de valer. O sea, totalmente. ¿Quién sabe cuántos? No quiero entrar en especulaciones, pero ¿quién sabe cuántos de esos 5 millones de estudiantes que no se inscribieron al ciclo pasado y que pues básicamente perdió el sistema educativo mexicano con la pandemia, están ahorita trabajando justamente como jornaleros, ¿no?
Totalmente. Entonces yo diría que siendo una historia de éxito, me parece que el tema del agua, de usar mejor el agua y pues literalmente construir un ambiente laboral más, yo diría, más digno en todos los sentidos. Son bajos los sueldos comparado con Estados Unidos, los que se pagan en México, pero hay que decir, son muy altos comparados con los que se pagan en Centroamérica. Entonces, hay uno de esos temas de los que no acostumbramos a hablar, es la migración de jornaleros guatemaltecos o centroamericanos para trabajar en el campo mexicano. No son números menores, estamos hablando de decenas de miles de trabajadores que cada año vienen a encontrar condiciones que no tienen en su país.
Yeah.
Me parece que son los dos grandes temas. A diferencia de otros sectores como la automotriz, aquí la integración nacional es mucho más alta, el contenido nacional. Es capital nacional en muchas de estas empresas, mano de obra, y en muchos casos es tecnología que está a la par de la que usan los mejores productores del mundo.
Yeah.
Es una historia bonita, como dices tú, no es una historia donde digas no hay nada que hacer para mejorar. Yo diría, México logró convertirse en un país importante en la producción agroalimentaria, pero todavía falta lo que, desde mi punto de vista, lo que sigue, que es, además de generar riqueza, que la riqueza de alguna manera se derrame un poco más.
Sí, por supuesto. Y en términos de presiones por parte de los Estados Unidos, aquí sí no esperamos, ¿estás de acuerdo? Porque pues literalmente no hay competencia allá, y entonces no hay, digamos, para ellos, mientras más baratos los productos les lleguen, pues mejor, ¿no?
Pero de repente hay, por ejemplo, el lobby de productores de tomate en Florida.
Okay.
Todo el tiempo está fastidiando con el tema de hay que ponerle freno al tomate sinaloense, etcétera. Entonces, sí es cierto que no es un área tan complicada, tan conflictiva, como puede ser la industrial. De todos modos, no está exento de conflictos, pero como hemos comentado otras veces, Ana Francisca, algunos de los conflictos que nos plantean desde el exterior nos dan también la oportunidad para mejorar y tener estándares más parecidos a los de otros lados. Sí, probablemente nos lo exigen, no para que mejoramos, sino para sacarnos de competencia, pero la única respuesta es hacer las cosas mejor.
Bueno, pues ahí está. Te mando un abrazo, Luis Miguel, que tengas lindo fin de semana.
Igual para ti, abrazo fuerte. Hasta el martes.